el futuro creceré del pie.
Y vengo a decir que el manifiesto argentino convoca a trabajadores, profesionales, estudiantes, productores, empresarios, partidos políticos populares y organizaciones sindicales no cooptadas a una gesta patriótica refundacional. Exigimos una reforma constitucional profunda en base a principios que son propiedad y esencia del pueblo argentino.
Crece desde el pie, la semana crece desde el pie. No hay revoluciones tempranas, crecen desde el pie.
El manifiesto argentino se manifiesta y el vocero es Carlos Recio. Escúchalo y después contala como quieras.
Crece desde el pueblo, el futuro crece desde el pie. Ánima del rumbo seguro crece desde el pie.
Y a quien tenga algo que cuestionar, yo le lo remito al tema que nos va a desarrollar hoy Carlos Recio, el nombre del manifiesto argentino, aquí en Contala como quieras. Porque nos va a hablar de las rejas de segregación. Y bueno, me imagino para dónde irá, pero son muchos los terrenos donde tenemos que estar atentos. Ojo con eso de las segregaciones. Carlos, muy buen día, Mariquita y Beto, desde este lado. ¿Cómo te va?
Buen día, equipo. ¿Cómo anda?
¿Cómo anda, don Recio?
Bien.
¿Bien tan anonadado como yo en el día de la fecha por nuestro coequiper?
Sí. ¿Eh? Pero bueno, agradablemente anonadado, porque va aflojando.
Sí, Carlos es un constructor, que a él no le importa para dónde uno deconstruye.
Sí, está bien.
Así me gusta. Está
bien. Hay un caso, una obra teatral que se llama Casa Valentina, creo.
Ajá.
No sé si
sí, yo no la vi, pero la escuché, sí, sí, sí.
Bueno, y eso se basa en un caso real, digamos.
Bueno, no le siga dando ideas a Beto.
Así que probablemente consiga el domicilio de esa casa y vayamos con Beto.
¿Te sumás? Bien.
Claro, más vale, no te voy a dejar solo en
muy bien, casa, muy bien, vamos todavía.
Pues sigamos con el manifiesto, vamos. Sigamos el manifiesto.
Bueno.
¿Por dónde vamos, Carlos Recio?
Bueno, rejas de segregación le puse, porque
sí.
Nos desayunamos la semana pasada con una nueva instalación ahí en la Plaza 9 de Julio. Las rejas son casi siempre, ¿no? Casi siempre. Connotan negativamente.
Sí.
Hay una cuestión ahí de prevención.
Vamos, perdóname, Carlos, hablamos de esas rejas que pusieron alrededor de las plantitas, ¿no?
Sí, así es,
claro,
así es.
Sí.
Las rejas dividen, encierran, separan. Hubo un tiempo en que, de vacas gordas, en que las rejas urbanas, a las que las rejas urbanas se le agregó alguna virtud estética en el trabajo de forjado.
Ajá.
Pero bueno, en la época de vacas flacas como ahora, simplemente son caño estructural,
sí.
Vacío de cualquier estética,
sí.
Y cumplen una función de separar y nada más. En el caso de las rejas que se están instalando alrededor de los canteros y espacios terrados,
sí.
Los señalos de espacios terrados,
sí.
De la Plaza 9 de Julio, es el que me dispara la reflexión de hoy. Escuché al funcionario responsable de obras civiles de la municipalidad de Posada en un reportaje de radial. El funcionario explicó que las rejas son para permitir el mantenimiento y la revalorización de los espacios verdes de la plaza,
ajá.
Un eufemismo, y para evitar que la gente, siempre la gente indiferenciada,
sí, sí.
Pisotee y lleve barro a las veredas y a las piedras que tienen que limpiar.
Ajá.
El argumento, por lo menos poco sólido,
sí,
¿no?
Sí, sí, bastante, bastante
la gente,
frágil.
Las piedras que tenemos que limpiar, bueno.
Sí.
Sospecho que fue una forma de no decir que el objetivo es no permitir que las protestas de tareferos, los desalojados o las comunidades en vía se transformen en campamentos incómodos a la vista a la sensibilidad y a veces al olfato de los transeúntes.
Sí, sí,
y de paso,
sí, está claro que...
Y de paso que no se nos haga evidente las condiciones de miseria en que se encuentran estos sectores, que dicho sea de paso son mucho más ofensivas que las pisadas de barro en las piedras recién lavadas.
Sí, ¿no? Sí.
Las nuevas rejas del Plaza 9 de Julio son solo una más de tantas intervenciones arbitrarias, inconsultas, solapadas y a espaldas de la ciudadanía llevadas a cabo por gobiernos locales. No es una novedad que en las grandes ciudades que están bajo presión permanente de los negocios inmobiliarios, de la especulación, en la búsqueda de ganancia económica y con la excusa de recuperar un casco urbano deteriorado, avanza sobre el espacio público, modifica las condiciones inmobiliarias y expulsa a sus habitantes originales produciendo una gentrificación. ¿Se acuerdan que hablamos en debate de Chipiza de la gentrificación, no?
Sí, sí.
Bueno, también en Posadas se produce este proceso y no parece haber una resistencia ciudadana. La mayoría de las veces las intervenciones para la renovación, embellecimiento o reparación de espacios públicos se llevan a cabo más para atender urgencias, procesos electorales o participación de constructores amigos que necesitan de la obra pública, más que una verdadera necesidad de planificación urbana. ¿A alguien se le ocurrió que antes que una fuente a ras del suelo en la plaza, que dejó de funcionar 2 meses después de ser inaugurada, era más necesario un cuerpo de baño público, por ejemplo, como hay en cientos de ejemplos de este tipo de instalaciones en plazas céntricas de distintas ciudades del mundo y del país?
Sí, es cierto.
O el chorro de agua al lado del monumento de Andrés Guacurari, en el río, que pocos afortunados pudieron disfrutar. ¿Sabemos cuántos miles de pesos se hundieron en el río?
Sí.
En cuanto a la responsabilidad de la municipalidad en la preservación del patrimonio cultural urbano, tampoco son buenas las experiencias.
A ver.
Son innumerables las demoliciones que por la noche se llevan a edificios que deberían preservar. Y por supuesto, sí, hecho consumado, ¿no?
Sí.
Se paga una multa no tan alta. Y allá está el ejemplo, por ejemplo, de la casa del gerente de banco hipotecario, reemplazada en pocos días por un galpón, porque no es más que eso, para albergar locales comerciales para dar rendimiento al capital invertido, y nada más.
¿Y eso, dónde es eso?
Al lado del banco hipotecario.
Ajá.
Estaba catalogado como patrimonio arquitectónico.
Sí.
Y de la noche a la mañana desapareció el edificio, y se empezó a construir en la misma tarde en que se llevaron los escombros un galpón. Y ahora hay locales comerciales.
¿Y estaba catalogado como lugar histórico?
No lugar histórico, sino como un valor arquitectónico.
Valor
porque
arquitectónico.
El edificio del Banco Hipotecario,
sí,
es un conjunto, es el que está en la esquina, y al lado, como en todos los bancos, los edificios del Banco Hipotecario del país, estaba la casa del gerente.
Ah, mira.
Y formaba parte del conjunto arquitectónico.
Claro, claro, claro.
Otros edificios emblemáticos pasan a ser fachadas de modernos edificios cuando no languidecen hasta que por razones de seguridad deban ser demolidos, como por ejemplo el caso del viejo y majestuoso Hotel Savoy, que en realidad está ahí esperando su muerte definitiva, porque no hay una decisión de qué se debe hacer con eso.
Uh-huh.
Todos estos casos quedan minúsculos al lado de la tragedia urbanística, pero sobre todo social, que significó la construcción de los refugios de Sileta. Desde la oficina de Buenos Aires se decidió sobre bienes, historias y vida de miles de familias que fueron arrojadas a kilómetros de sus hogares de toda la vida y separadas de sus vecinos, desgarrando así el tejido de relaciones construido por generaciones. Eso fue decidido también desde una oficina sin que hubiera demasiada oposición a eso, más que los propios damnificados.
Uh-huh.
Y algunas organizaciones que se solidarizaron. La prepotencia del poder central y económico pasó por encima, con sus enormes camiones, excavadoras y grúas, las historias de vida e ilusiones de tantos miles de personas para satisfacer la necesidad del desarrollo de las grandes ciudades que estaban a 1000 kilómetros de acá. Las dificultades generadas por la imprevisión, los avatares de la economía y la política nacional extendieron el tiempo de los procesos, haciendo que la gestión social sea tan compleja que agravó los daños hasta lo indecible. Eso sí, se ocuparon de entregar a los de siempre las jugosas obras de mitigación y disimulo, ya que el daño ambiental aún no fue realmente dimensionado. Y también resultaron beneficiados quienes con información privilegiada se hicieron de valiosos terrenos para el desarrollo inmobiliario que hoy ocupan las élites locales en lujosos barrios y torres con vista al río que ya no ven quienes nacieron ahí en sus orillas.
Calles cerradas que les permitieron acceso exclusivo al río, sin acceso al público, una vergüenza, sí.
La mención de algunas de las acciones que modificaron negativamente y para siempre aspectos vitales de nuestra ciudad no tendría sentido si no señalo que nada de esto hubiera sido de esta manera si la ciudadanía hubiera tenido conciencia de su responsabilidad sobre la cosa pública. Y es posible accionar sobre esto. Se pudo detener, por ejemplo, la demolición del hotel de turismo gracias a la rápida intervención de ciudadanos decididos a defenderlo. O sea que ahí hay un ejemplo de cómo se puede hacer.
¿Se iba a demoler el hotel de turismo, sí?
Claro, estaba cuando se hizo el nuevo hotel, hecho por Casino Club,
claro.
Como parte de sus obligaciones contractuales para tener el casino acá, una de las opciones era demolerlo y hacer algo nuevo. Y ese hotel tiene un valor arquitectónico que me parece, alguien me podrá desmentir, está hecho por el mismo arquitecto constructor que hizo el actual edificio de Radio Nacional. Me parece, en Buenos Aires.
Ajá.
No lo chequeé, pero viendo la forma y de esas construcciones con hormigón que en una época se estuvieron de auge.
Ajá.
Bueno, estas menciones deberían servir como ejemplo para que la sociedad tome conciencia de que su participación organizada no solamente debe servir para elegir irreflexivamente a su representante cada 2 años. La participación ciudadana ya debería ser considerada como una obligación marcada por el compromiso con las generaciones futuras. Y venimos fallando, en cierto modo. Estamos dejando a nuestros hijos un río enfermo, una ciudad desigual, desordenada y carente de espacios verdes. Y no es porque no haya habido planes, porque hay planes muy buenos hechos hace décadas que quedaron solamente en carpeta. Por eso, es imperante que participemos activamente en la construcción de nuestra ciudad futura. Con las rejas de la Plaza 9 de Julio, nuevamente nos quedamos afuera.
Sí, pero es cierto, pero en defensa de alguna manera de todos nosotros, hay que decir que fue de la noche a la mañana, Digo, ¿quién supo que iban a poner esas rejas hasta que aparecieron?
Sí, pero yo sospecho de que si estuviéramos organizados en ese sentido por ejemplo, las entidades intermedias, los colegios profesionales, siempre hay alguna noticia sobre algo que se va a hacer. Siempre hay alguna noticia sobre algo que se va a hacer. Habrá que estar atento, porque inversiones sin consulta, hay algunas experiencias positivas, por ejemplo, el tema del presupuesto participativo que todos los años se vota, para la construcción de playones deportivos, salones de usos múltiples y pavimentación. Y algún espacio verde, algún espacio de juegos para niños. Eso es algo, pero hay otras cosas que se nos escapan y se va perdiendo, la fisionomía de la ciudad va cambiando muchas veces, casi siempre, dejando afuera a los colectivos populares. Por ejemplo, yo estoy notando la Costanera, en base a excepciones, se va poblando lentamente de edificios altos que van cerrando la vista al río.
Es cierto eso.
Ayer estuve hablando con un compañero que es arquitecto y que sabe de esto y participó de todo el proceso de pensar la urbanización de la costa a partir de la novedad del embalse. Uh-huh. Y noté que había una enorme frustración en lo que me contaba. La obra de la costanera, vista ahora con el tiempo y a la distancia, bueno, es como una cosa que uno acepta y le parece muy bueno, pero eso benefició en general a poca gente. Y los que salieron de ahí a la fuerza en general, porque están quienes me dicen, bueno, pero viste cómo vivían. Sí, vi cómo vivían. Pero en lugar de hacer esa costanera, ¿por qué no hicimos a lo mejor complejos habitacionales adaptados a ese paisaje? Claro. Revalorizar la cultura de esas personas, mejorarle las condiciones de hábitat. Qué sé yo, si me ocurre es pensar en ellos y no mandarlos a 5 o 6 kilómetros claro. donde vivían, romper sus redes sociales porque cada uno dejaba a sus hijos con su vecino que conocía... se conocían desde generaciones para ir a trabajar al centro, o tenían sus propios clientes hechos durante años, por ejemplo una costurera o una verdulería, etcétera.
No, es que además esto que estás esto de los del tejido social es algo que ahora que queremos poner en valor todo el cuidado de los guacamayos y claro,
los guacamayos rojos,
por el, sobre todo ese es el que mejor cotiza, parece, pero realmente qué valoración, no sé si ningún tipo de, por lo menos para con cierta gente, de valorización de esos tejidos sociales, como le llamás, que no solo tienen que ver con la subsistencia de determinada familia, sino que realmente hacen a una integración urbana, hacen a circuitos económicos, hacen al bienestar de esa y de toda la gente, en definitiva.
Claro, pero claro, conozco casos de gente que murió de tristeza.
Sí, claro.
No hubo... Bueno, también, por supuesto, ¿no? Uno siempre tiene que contextualizar, saber en qué momento pasó todo esto. Pero bueno, yo lo que quería señalar es simplemente que estas cosas pasan adelante de nuestros ojos y nos sí. acostumbramos. Así como nos acostumbramos de la costanera, que empezó ya con un negociado, ya sabemos, nuestro... amigo expresidente Macri fue beneficiario del primer tramo de la costanera,
claro.
que su empresa es la que lo hizo, a costos sospechosamente altos.
Sí, sí.
Bueno, y de ahí para arriba.
Sí, además, bueno, esto que señalabas con relación a la motivación de toda esta reflexión, lo de las rejas en la plaza, que en realidad, como vos lo señalaste, me parece que la principal motivación es evitar el acampe.
Sí, claro.
Claramente, ¿no? Sí. Bueno, si lo vas a hacer, que te resulte más incómodo y arriba de las del pastito...
Al sol.
Claro, exactamente. Al sol, tal cual. Sí, ahora que viene el verano. Bueno.
Sí.
Participación, algo que nos demanda.
Estar atento, una ciudadanía atenta sí. además consciente de que la ciudad es propia y no de unos pocos que pueden decidir arbitrariamente porque un día se levantaron con una brillante idea para segregar a los que más necesitan.
Gracias, Carlos. Muy bueno. Muy clarito.
Bueno, gracias.
Gracias.
Carlos, un abrazo, hasta...
Un abrazo grande,
hasta
gracias
la semana
por
que viene. Abrazo con
cuento,
Carlos.
Cuento con tu acompañamiento en la reconstrucción,
Sí,
para mí es fundamental.
Espero que alguien me acompañe a mí. Bueno, un abrazo grande,
Chao.
Chao, chao. Chao.